Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a un miércoles más. ¿Todo bien?
Todo excelente.
Perfecto.
Estamos descansados y listos para más brutalidad y carnaje.
Creo que para este tipo de episodios este sería como hay mucho chisme familiar, güey. Es el chismiércoles macabroso.
Oh, I love it. Ajá. Chismiércoles macabroso.
Sí, estuvo bonito este chismecito.
Sí. Uf.
Entonces los dejamos con el episodio 211 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de regreso en el estudio, es otro miércoles macabroso, muy buen tour, pesado, tres días, pero conocimos el caldo de rata.
El caldo de rata.
Y el pastel de armadillo. ¿Qué? ¿Cómo se comió?
Sí, también algo de armadillo.
¿No? O sea, no comimos nada de eso. Nomás alguien nos dijo nomás, que existía.
Lo único que comimos fue torta de la barda, ¿no? Típico.
Nomás tú y yo, porque los demás se culiaron.
Sí, están buenas, ¿eh? Es todo un camino de sabores, güey. Lo muerdes, sabe a torta de jamón con queso. Y luego le vuelves a morder, torta de cebrada. Y luego le vuelves a dormir, sabe a mollete, güey. O sea,
parece el tamaño de una cara de una persona joven, ¿no?
Sí.
Es un bolillo con medio súper arriba. En eso quedamos. Y su squeeze de hierro, carnal.
Sí, pues muchas gracias a todos los que nos visitaron. Nos lo pasamos muy, muy, muy bien. Pero es hora de volver a los asesinatos.
¡Yeah! ¡Cabrón! Bien duro ya.
Pero es un tema que me han pedido desde hace muchísimo y al fin lo vamos a tocar porque está bien interesante. El género del crimen real a lo largo de la historia ha generado comportamientos un poco peculiares, por decir algo. Gente que le escribe fanfiction a los asesinos de Columbine, merch con la cara de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra, fan cams de Richard Ramírez, etc.
Un podcast cuarense.
Sin embargo, a veces pareciera ser algo reciente, contemporáneo, algo que surgió a partir de los youtubers o cierto género de podcast. Esta aserción no podría estar más alejada de la realidad. La gente siempre ha sido...
¿Tú qué vas a saber de crimen real, chamaco pendejo?
A ver, dime tres cabrones, güey.
Dime tres rolas de Richard Ramírez.
¿Había? Ay, no, sí, mis tenis había, ¿no?
Pero la realidad siempre ha sido así, güey. Desde las Penny Dreadfuls en los 1800 en Inglaterra, güey. Y cuando alguien les intente convencer de lo contrario, no duden en recordarles que el asesinato brutal del cual hablaré hoy generó nada más y nada menos que una rima que cantaban los niños mientras brincaban la cuerda alegremente.
¡No mames!
Hoy les contaré sobre el caso de Lizzie Borden.
Ok.
Ah, yo pensé que el de Malcolm.
No, otro.
Y Malcolm te verán cuerado.
¿Ubican a Lizzie Borden?
Sí, me suena el nombre.
Sí, la han visto en Los Simpsons, en todos lados, es parte de la cultura popular. Pero ahorita llegaré a cómo terminan los niños cantando sobre un asesinato brutal. Primero que nada, voy a explicar un poquito a dónde va todo. El 4 de agosto de 1892, en la localidad de Fall River, Massachusetts, los cuerpos inertes de Abby y Andrew Borden fueron encontrados con profundas heridas de hacha en su mansión. El crimen tomó por sorpresa a todo el mundo por su absoluta brutalidad.
Sobre todo a las víctimas.
Ajá. Cabrón, bien cabrón. Sí. No lo vieron venir. Literal.
Cayeron como troncos, güey.
Sí,
güey.
Abby Borden tenía un total de 18 heridas infringidas por el hacha, mientras que su marido tenía 11. Los dos estaban en pisos distintos de la casa que, para aumentar el misterio, se encontraban relativamente prístina. No había señales de lucha ni de robo, solo la hoja de un hacha separada del mango y sin rastros de sangre que se encontró en el sótano.
O sea, limpió el vato, güey.
Es que se pone bien misterioso. Es un misterio que hasta hoy no se ha resuelto. Pónganse sus sombreritos de Sherlock Holmes porque este está intenso.
Oye, me lo dejé en la casa, güey. Hubieras avisado.
De hecho, ahorita se me olvidó el mío, güey. Me lo iba a traer y se me olvidó. Lo dejé en la sala. Pues, esos son los hechos del asesinato. Pero para entender cómo llegamos aquí, comencemos por el principio. Lizzie Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River. Su padre, Andrew Borden, tenía ascendencia inglesa y galesa, creció en un entorno muy modesto y pasó apuros económicos de joven, a pesar de ser descendiente de residentes locales ricos e influyentes. Pero con el tiempo, Andrew prosperó en la fabricación y venta de muebles y ataúdes, y luego se convirtió en un promotor de inmobiliario de éxito.
A huevo. Sí. No tuvo que andar pidiendo chichi de nadie.
No. No, no. Él solito hizo su vida.
Con sus huevos.
Que quiere una silla o un ataúd. Compre las dos.
Se metió a un curso del Carlos Muñoz, güey. Y pum, puso su pinche negocio, güey. No quiso esos $10 que le ofreció primero.
No, güey. Se puso a...
Quiero un consejo millonario, güey. Dele, güey.
Una fábrica de ataúdes. Sí.
Güey, y fuera de pedo, yo cuando trabajé en una maquila, estaba trabajando con alguien que había trabajado en una fábrica de ataúdes, en alguien en Chihuahua, güey. Ajá. Y le pregunté, dime la neta, güey, cuando se puso feo lo de la violencia en el estado, ¿les está yendo chido? Y güey, sí, la neta, sí, güey.
Sí, a huevo, ¿no?
Pues sí.
Hasta personalizados, ¿no?
Sí.
Pues fue director de varias fábricas textiles y poseyó considerables propiedades comerciales. También fue presidente del Union Savings Bank y director de la Dufree Safe Deposit and Trust Company. Su madre era Sarah Anthony Borden, la primera esposa de Andrew, quien falleció cuando Lizzie tenía solo 3 años.
Okay.
Lizzie y su hermana mayor, Emma Lenora Borden, tuvieron una educación relativamente religiosa y asistieron a la Iglesia Central Congregacional. De hecho, pues eran tiempos de eso. Y ahora, un dato curioso que van a entender absolutamente todos los que nos ven, ¿no? En esa iglesia es donde se filmó el video de la canción de Crying de Aerosmith. There was a time when I was so broken hearted. No, nadie.
Es que he intentado, o sea, me he dado así como que tiempo de intentar apreciar a Aerosmith. Y han pasado años y lo vuelvo a intentar y no, nomás no puedo, güey.
¿O sale a Lisa Silverstone?
Sí, pero de todos modos, o sea, veré el video en mute, a ver qué pasa.
Yo no debería decir esto. Pero me acuerdo estar viendo el anuario de secundaria de la chava que me gustaba mientras oía Crying de Aerosmith.
No mames, güey, bien romántico. Super, soltando las lágrimas así. Sí,
de repente nomás así le cae una lágrima a la foto de la chava.
Sí, desde que hasta le trató de atinar.
Bien emo, güey.
Te mamaste, güey. Qué bonito, güey.
Ay, güey. Por eso no escucho a Aerosmith.
Terminamos andando. Duramos bien poquito.
¡Ah, pero no mames! Una historia de amor, güey.
Sí, gracias a Aerosmith.
Funcionó.
Ajá. Bueno,
su sigilo.
Pues, ahora bien, contrario a lo que muchas veces se le representa, como se le representa en los medios, Lizzie no era una reclusa, güey. Siempre la ponen como toda antisocial, reclusa,
una Wednesday Adams cualquiera.
Ajá, una Wednesday Adams, haz de cuenta, güey. Pero a todo lo contrario. De jovencita, Lizzie participó activamente en actividades eclesiásticas, como la enseñanza en la escuela dominical a los hijos de inmigrantes recién llegados a Estados Unidos. También participaba en organizaciones religiosas como la Christian Endeavor Society, de la que fue secretaria y tesorera. Y en momentos sociales contemporáneos como la Women's Christian Temperance Union, eso sí era de la anti-pisto, pero era una, la describen los que la conocieron como una mariposa social. O sea, sí le encantaba ir a reuniones, organizar cosas y así. Nomás que si era retacada como mujer de sus tiempos, estaba contra la, contra el halcón.
Había un halcón, ¿no? Que se ponía bien necio, güey.
El alcohol.
Y luego hubo una confusión y dijeron, ah, vamos a acabar con el alcohol. Y dijeron, ¿qué? Es un desmadre.
Y también fue miembro de la Ladies Fruit and Flower Mission. Es decir, cosas de mujer rica y desquacerada. Iba a todas las funciones. A pesar de ser el camino más obvio, Lizzie no se inclinó en sus años más núbiles por la vida doméstica como ama de casa acaudelada. La verdad es que la vida familiar de los Borden era algo turbulenta. 3 años después de la muerte de la madre de Lizzie, Sarah, Andrew se casó con Abby Durfee Gray, la segunda víctima de aquel 4 de agosto. Lizzie declaró que llamaba a su madrastra la señora Borden. Nunca le dijo mamá.
Miss Borden.
Ajá. Y no estaba segura de que tuvieran una relación cordial, güey. Creía que Abby era una cazafortunas y se había casado con su padre por su riqueza. Bridget Sullivan, a quien llamaban Maggie, era la criada irlandesa de 25 años de la casa Borden. Ella declaró que Lizzie y Emma rara vez comían con sus padres, güey. Ese segundo matrimonio tenso definitivamente era muy mal visto entre Andrew y las hijas. Uh-huh. Y siempre tuvieron problemas. Por eso era turbulenta ahí la vida. Uh-huh. Aunque ahorita vamos a ver que el papá en sí...
Pues está la muchacha, la señora que les ayudaba a la limpieza, güey. Bueno, que le pagaban por la limpieza. Se daba cuenta de eso. Me imagino que sí se peleaban cabrón, güey, ¿no?
Pues sí.
Sí, sí. Siempre había disgusto ahí.
Y luego, o sea, imagínate, es como tensión, pero de los 1800, güey. Entonces, uh-huh, o sea, es como mucho silencio incómodo nada más.
Uh-huh. Sí, de por sí. Uh-huh. ¿Y lo sin pisto?
No.
Uh-huh. Pues, feo. Aunque fuera un factor importante, Abby no era lo único que deterioraba el ambiente familiar. A pesar de su riqueza, Andrew era conocido por su frugalidad, o más bien tacañería al 100%, güey.
Ah, era de esos.
Sí. Uh-huh.
Yo no me hice millonario gastando.
Así, literal, güey. Por ejemplo, la casa de los Borden carecía de plomería interior, güey.
¿What?
Aunque en aquella época era común que las viviendas de los ricos ya tuvieran.
¿Y qué, cómo le hacían, güey? ¿Cagaban en bolsas?
En botes que lo tenían que ir a tirar afuera. Mames, para lavarse era con un jarroncito, a pesar de que tenían el dinero y ya existía plomería.
Jefe, no es un lujo.
Por favor.
Es necesidad.
Imagínate, güey. Uh-huh. Luego, la casa estaba en una zona acomodada, pero los residentes más ricos de Fall River, incluidos los primos de Andrew, vivían generalmente en el barrio más de moda que se llamaba The Hill, que estaba más alejado de las zonas industriales de la ciudad. Pero el papá quería vivir ahí, ahuevado, uh-huh, y cerca de donde trabajaba y todo. Todo esto da la sensación de que Andrew era algo tirano con su dinero. Y para Lizzie, quien, al no ser casada, no le queda de otra más que depender enteramente de él, que era, pues, para él así una severa inconveniencia, güey. Entonces, no quería casarse, que no era lo que buscaba, pero al mismo tiempo pues, no tenía dinero más que lo poquito que a veces les daba el papá, a pesar de que como familia sí tenían un buen dinero, güey.
Sí, pues era tacañón el ruco, ¿no? Entonces.
Pues además de la avaricia, Andrew parecía en general un ser un viejo amargado, güey. En mayo de 1892, Andrew mató varias palomas en su granero con un hacha, güey.
Ah, no mames.
Por la mezquina razón de que creía que atraía a los niños de la zona que iban a casarlas. No,
las caso yo para que no las casen ustedes.
Sí, no quiero niños. Ay, vienen esos niños a meterse a mi granero de nuevo.
No, el señor siempre nos gana las palomas. Vámonos. Sí, a lo mejor se servía, güey.
Sí, güey.
Sí, pues se las mataba y luego las tiraba para que no atrajeran niños.
Chale, güey.
Pero para agregar insulto a la herida, esas palomas eran de Lizzie, güey, quien había construido recientemente un nido para ellas. Y estaba disgustada porque él se las había matado.
Ah, no mames.
Entonces, no se las mató a Lizzie. No era culero con Lizzie. Se las mató para que no fueran los niños. Pero le valió madre que era un proyecto de su hija.
Güey. Eso sí es ser culero con Lizzie.
Sí. O sea, sí. Pero creo que no era directo. El hate no era contra Lizzie.
Sí.
Era como el hombre paloma, la Lizzie.
Pues para un interés verdaderamente individual que demostraba Lizzie que llegara a su padre a arruinarlo sin razón, era indicativo lo poco que le importaba a su hija como persona.
Es que lo que pasa también es que, o sea, si tienes muchas palomas, luego llega un niño perdido, güey, y se asusta. Entonces, a lo mejor él la quería proteger de eso, güey. ¿No? ¿Home Alone 2?
No había entendido la referencia.
Bueno,
sí, pero necesitas a la señora de las palomas.
A la señora de las palomas.
Pues sí, sí es la señora de las palomas, sí. Pues, y ya va a haber ópera.
Sí.
Gratis.
Una discusión familiar que no se ha sabido nunca en qué consistió, pero sabemos que tomó lugar en julio de 1892, llevó a ambas hermanas a tomarse unas largas vacaciones en la ciudad portuaria de New Bedford. Luego, tras regresar a Fall River, una semana antes de los asesinatos, Lizzie decidió alojarse en una pensión local durante 4 días antes de regresar a la residencia familiar. Claramente estaba evitando a su familia. Uh-huh. Tener muchísimos roces familiares. Uh-huh. No, sí, porque papá era...
Ya me cansé de ti, voy de vacaciones. Ajá. Ahí vengo.
Hasta la familia puede ser tóxica.
Y lo de regreso a un Airbnb. Pues, para abonar a su deficiente paternidad, meses antes de los asesinatos, Andrew el tacaño había estado haciendo regalos de bienes inmuebles a varias ramas de la familia de Abby. Después de que la hermana de su madrastra recibiera una casa por parte de Andrew, como si fuera poca cosa, güey, pues las hermanas exigieron también una parte de la fortuna. Y recibieron el alquiler la casa en la que habían vivido hasta que su madre había muerto. La tenía aparte, todavía era de él. Uh-huh. Y entonces Andrew lo que hizo es que se las vendió simbólicamente por $1.
Ok.
Y luego, unas semanas antes de los asesinatos, ellas volvieron a vender la propiedad a su padre por $5,000.
Estúpido. Se lo hicieron pendejo.
equivalente a 151,000 dólares más o menos del día de hoy.
Ok.
Entonces, no era tan, no sé, este tipo de cosas es como que el papá sí le importaba, pero pues sí, creo que nomás no quería darles dinero. Era de, bueno, hijas, ¿qué van a hacer con la propiedad que he comprado por un dólar? Ah, la van a vender a 151,000 y yo se las compro. Ajá. Muy buena inversión, niñas. Pues era un cambalache de proporciones considerables, producto de la mala relación que tenían las hermanas con Abby y su familia. Una forma del papá de...
Ajá, sí, de, es que... O sea, ya le di una casa a la nueva esposa, a la hermana, al suegro y todo. Y ahora tengo que hacerme cargo de las niñas, maldita sea.
Yo no puedo nomás regalarles una... Eso me haría ver como un papá amoroso.
Ajá, y no, son los 1800, güey, eso no está bien.
No. Ahora bien, poco antes del asesinato de Andrew y Abby, estuvieron sucediendo ciertas cosas fuera de lo común en la casa Borden. La noche anterior a las muertes, John Vinicum Morse, hermano de la difunta madre de Lizzie y Emma, las visitó y fue invitado a quedarse unos días para tratar asuntos de negocios con su cuñado. Varios días antes de los asesinatos, toda la familia había estado gravemente enferma de un virus estomacal. Todo esto lo voy a tratar un poquito más, pero... Un amigo de la familia especuló más tarde con la posibilidad de que la causa fuera el cordero que se había dejado en el fuego para utilizar en las comidas durante varios días.
Okay.
No había refri, no había agua.
Se lo dejas ahí nomás.
Que se cocine bien cabrón.
Como cuando dejas los frijoles que se te olvidan y luego se les hace una cosa blanca. Ay, es el peor olor del mundo, güey.
Pero, o sea, ¿lo coció de más la carne? O
no,
o
para, pues ahí la dejaron. No,
la tenía,
y luego comiendo. La carne de cordero sabe bien fuertota, no bien cascadaverosa, sabe bien cabrón.
Y pues la dejas allá afuera y te la vas comiendo poco a poco. Uh-huh.
Como asesina.
Pues sí.
Sí, entonces,
sí, pues supo, todos nos lo vamos comiendo poco a poco, ¿no?
Entonces, él decía que, oye, ¿no habrá sido el pinche cordero que tiene una semana ahí que se siguen
no,
comiendo?
No, fue una maldición, güey. Una bruja pasó y nos guiñó el ojo feo. Uh-huh.
Sí, estaba buscando palomas y como no tenemos, nos
puso una maldición de que todos íbamos a cagar como palomas.
En carros, en carretas, pues, ¿no? En ese tiempo.
Pero desde ese momento, Abby había temido que todo había sido un envenenamiento, dado que Andrew, su papá, no era un hombre popular. Uh-huh. A Abby sí le daba miedo que alguien le hiciera daño a su papá, porque la neta sí era un culero y nadie lo quería en la sociedad.
Todos lo catalogaban de tacaño.
Todos, güey. Era el Scrooge de ahí del lugar, güey. Literal. Tenía un chingo de lana, pero súper tacaño. Y güey, no, le mataba las palomas para que lo
tenga. El güey abriendo la ventana. ¡Ey, tú, niño! ¡Tráeme la paloma más grande que veas en la tienda!
Güey, no solo no era bueno relacionándose con sus hijos, era un viejo amargado con todo mundo en todas partes. Yo estaba bien conocido y Abby sabía que estaba paranoica o estaba sembrando las semillas de la duda. Ya veremos. Después del desayuno de la mañana siguiente, en el que estaban presentes Andrew, Abby, Lizzie, John y Maggie, que es la sirvienta, Andrew y John fueron a la sala de estar, donde charlaron durante casi una hora. Emma estaba fuera de la ciudad ese día y no estuvo presente para los asesinatos. Maggie dice haber visto a Lizzie usando un vestido de color azul esa mañana. Este dato se volverá importante después. Estamos en la mañana del asesinato.
Porque otras personas lo vieron blanco con dorado, güey.
Sí, es un pedo. Uh-huh. No, la asesina traía un vestido azul con negro. No, era blanco con dorado.
Blanco con dorado, cabrón.
Sí. Ese chiste se siente tan viejo como los 1800.
Sí, güey, sí. ¿Qué pedo?
Wow.
Pinche internet, güey. Son 6 años. Uno.
Pues el tío John se marchó sobre más o menos las 8:50 para comprar un par de bueyes para su propiedad con la intención de volver a casa de los Borden a comer. Andrew salió a dar su paseo matutino poco después de las 9. Abby subió en algún momento entre las 9 y las 10:30 para hacer la cama de la habitación de huéspedes, donde fue asesinada. Según la investigación forense...
No, pero entonces Abby es la esposa, ¿no? ¿O es la hermana?
Ajá, Abby es la esposa.
Es que tú dijiste que era la hija que estaba paranoica.
No, Emma es la hija, ¿no?
Emma y Lizzie son las hijas. Abby es la esposa.
Por eso, pero te dijiste que Abby estaba paranoica de que fuera a matar al papá.
Ah, no, Lizzie. Perdón. Según la investigación forense, Abby estaba de cara a su asesino en el momento del ataque. Primero fue golpeada en un lado de la cabeza con el hacha, que le produjo un corte justo por encima de la oreja, haciéndola girar y caer boca abajo al suelo, lo que le produjo contusiones en la nariz y frente. A continuación, su asesino la golpeó varias veces, asestándole otros 17 golpes directos en la parte posterior de la cabeza. Su muerte fue casi instantánea. La cantidad exagerada de golpes revela una hazaña que iba más allá de solo matarla. Por lo que se sabe de forense, ¿no? O sea, si nomás la querían matar, de hecho lo que dicen es que lo más probable es que el primer golpe fue fatal.
Ajá, ya
los
demás
otros 16 fueron...
Son de regalo, güey.
¿qué? Pues ni modo que no te los quieres llevar, pues ya llevas uno.
Y de hecho, el arma homicida es un hatchet, que es, ajá, una hacha chiquita, uh-huh, de las de una...
Como Tomahawk.
Una vez, una hacha chiquita. Uh-huh. Sí, tipo Tomahawk.
Uh-huh. Ay, güey.
Entonces...
17 hachazos, mamón.
Sí. El asesino estaba, se estaba descargando emocionalmente a través de este acto. Cuando Andrew regresó antes de lo habitual de su paseo, más o menos a las 10:30 de la mañana, su llave, por razones desconocidas, no abrió la puerta, porque esta puerta tenía, se cerraba por dentro también.
Okay.
Había una llave que vivía en el pasillo, uh-huh, y esa cerradura nomás la usaban en la noche, ya cuando se van a dormir, como de seguridad extra. Uh-huh. Entonces, tuvo que tocar. Maggie va a abrir la puerta y al ver que estaba pues atorada, maldijo en voz alta. Dijo, chinga madre, ¿dónde está la llave? Más tarde declararía que cuando dijo eso, oyó reírse a Lizzie inmediatamente después, aunque no la vio, pero le parecía que las risas procedían de lo alto de la escalera. Entonces, no estoy poniendo la escena, el, uh-huh, papá no puede entrar, llega Maggie y, uh-huh, luego escucha que Lizzie se ríe en el segundo piso. La casa, uh-huh, es de 3 pisos.
Ok.
Entonces, en el ático duerme Maggie. En el segundo piso, uh-huh, está dividido como en dos, como si fueran dos depas.
Ok.
Entonces, Emma y Lizzie viven... Subes por las escaleras principales, uh-huh, de frente y llegas a los cuartos de ellas. Y los papás, por lo general, subían en las escaleras de atrás para ir a sus cuartos.
Ok.
Y el cuarto de visitas estaba del lado de enfrente, del lado donde duermen Lizzie y Emma.
Ok.
Que es donde mataron a Abby.
Ok.
All right. Entonces, esa puerta está cerrada como para que nadie subiera por esas escaleras. ¿Qué me queda? Sí.
Que las
risas parecían que estaban arriba. Lizzie negó más tarde haber estado en el piso de arriba.
Yo dice, ni me reí, ¿no es cierto? Yo nunca me he reído.
A mí me caga reírme.
Ajá. Sí, entonces, de hecho, ella dice que ella estaba abajo y declaró que su padre le había preguntado dónde estaba Abby. Uh-huh. A lo que ella respondió que un mensajero le había entregado una citación para visitar a una amiga enferma y que Abby no estaba en casa. ¿Simón? Uh-huh. Entonces, Maggie dice que ella oyó a Lizzie arriba.
Ajá, y Lizzie dice
que dice, no, estaba... yo estaba con mi papá, uh-huh, y yo le dije... No está la madrastra, la señora, uh-huh, Borden, porque fue a visitar a una amiga enferma, uh-huh, porque le dieron una
carta. Un telegrama cantado.
Sí.
Visítame.
Y también hubieron testigos. Muriendo.
Por favor, visítame.
Hubieron testigos que más o menos a esta hora vieron a Lizzie afuera de la casa, en el granero.
Ok.
Entonces hay contradicciones en el testimonio. Pero según el recuento de Maggie, cuando llega Andrew, bueno, ya abre la puerta y entra, le ayudó a ponerse las pantuflas de casa antes de que él se tomara una siesta en el sillón. Un detalle que contradice en las fotos de la escena del crimen, que pueden ver ahí, que muestra a Andrew con las botas puestas.
Ok.
Que es curioso, porque vamos a ver que él hizo algo, uh-huh, parecido. Entonces, Maggie deja a Andrew en el sofá y fue a comentarle a Lizzie de una venta de unos grandes almacenes. Ajá. Uh-huh. Lizzie le pidió que la acompañara a ver las rebajas, pero Maggie se sintió indispuesta porque dice que estaba enferma, porque la habían mandado a limpiar las ventanas en un calor récord de como 85 grados Fahrenheit. Estaba emputadísima, insolada y así, y se da la chingada. Entonces,
y sigue Maggie comiendo, dijo, el cordero que los había enfermado porque le dejaron las sobras a ella.
Sí, lo asaba, güey. No lo asaba en la ventana.
Y cagando en una pinche cubeta en el ático.
Yo también hubiera estado indispuesto, no, la neta.
Sí, cabrón.
Vengo a vaciar mi cubeta, pero se imagino.
Entonces Maggie dijo, ve tú. Yo me voy a dormir y se subió al ático.
Ok.
Ok. Entonces, estaba en su habitación del tercer piso descansando cuando, poco antes de las 11:10 de la mañana, escuchó a Lizzie gritar desde el piso de abajo. Y cito, Maggie, ven rápido, mi padre ha muerto. Alguien ha entrado y lo ha matado.
Ah, la madre.
All right. Andrew estaba desplomado en el mismo sofá de la sala del que estaba abajo, donde exactamente como se acostó para tomar su siesta. Uno de sus ojos estaba partido en dos. O sea, los tenía cerrados y estaba abierto así en el párpado. Lo que dicen que es muy probable que estaba dormido cuando lo atacaron, porque de hecho ni siquiera tenía heridas de defensa ni nada. Uh-huh. Las heridas que aún sangraban sugerían además que el ataque era muy reciente. Uh-huh. El doctor Bowen, médico de la familia, llegó desde su casa de inmediato. Bueno, fue Maggie a buscarlo.
O sea, porque de inmediato es dos horas.
No, sí llegó bastante rápido. Todavía, okay, lo vio sangrando. Ah, okay. O sea, Maggie corrió a avisarle al doctor.
Entonces se sirvió un vaso.
Sí, doctor, ¿tiene algo para el hachazo en el ojo?
Póngale mercurio y unas sanguijuelas.
Mándeme foto por Watts para ver.
Watts, ven, dibújalo al muerto. Llévalo.
Fuck, güey. O sea, está culero, güey, que estés que Tony llegue alguien y te ponga un hachazo.
Sí, te digo que no lo vieron ver.
Bueno, o sea, aunque no estés dormido,
está culero. No lo vieron ver.
Vamos, le tumbaron el ojo.
No lo vieron ver.
Luego lo vio en tres.
No lo vieron ver.
Como está, como araña.
Pues ya llegó el doctor, vio a las víctimas, se dieron cuenta de la otra víctima, que no la había visto Lizzie, y declaró muertas a las dos. El trabajo más fácil de doctor de ese tiempo, güey. No, sí está.
¿Cuál
no,
es la causa de muerte? Un hachazo en la cara.
Se le salió el cerebro.
Sí. Eso está afuera y debería estar adentro.
Es mal de ojo. No, es mal de ojo ese.
Pues de inmediato se le avisó a la policía y en ese instante comenzaron lo que apenitas le puedo llamar una investigación, güey. Los detectives calcularon que la muerte de Andrew se había producido aproximadamente a las 11 a.m., tan solo unos minutos antes de que Lizzie, según ella, lo descubriera. Uh-huh. Aún no se había descubierto el cuerpo de Abby, a quien no encontrarían hasta poco después. Una de las primeras personas en verlo, de hecho, fue Maggie. All right. Ahorita nomás estaban los policías como que, oh no, mataron a un señor. Uh-huh. Las respuestas iniciales de Lizzie a las preguntas de los agentes de policía fueron a veces extrañas y contradictorias. Al principio dijo haber oído un gemido, un ruido no identificado o una llamada de socorro antes de entrar en la casa. Y no podía recordar ni distinguir del todo qué era lo que había escuchado. Porque digo que salió un rato y los vecinos la vieron ahí por el granero. Lo dice que oyó un ¡ay, güey! Y entró el papá. Sí. Ajá. 2 horas más tarde dijo a la policía que no había escuchado nada y que había entrado en la casa sin darse cuenta de que algo estaba mal. Cuando le preguntaron dónde estaba su madrastra, contó que Abby había recibido una nota pidiéndole que visitara a su amiga enferma y lo mismo le dijo a su padre cuando preguntaron. También declaró que creía que Abby había regresado y preguntó si había subido a buscarla. Maggie y una vecina, la señora Churchill, se encontraban a mitad de la escalera con los ojos a la altura del suelo. O sea, todavía apenas iban subiendo. Cuando miraron hacia la habitación de invitados y es cuando vieron a Abby tumbada boca abajo en el suelo.
Okay.
Entonces dice, aquí está diciendo, mi mamá se fue y no ha regresado.
Fue a visitar a una señora que estaba enferma y regresó contagiada de hachazos. Bien contagiosos.
Ajá, sí.
Entonces así fue cuando, mientras investigaban del papá, encuentran el cuerpo de Abby. Ahora, la mayoría de los agentes que entrevistaron a Lizzie declararon que no les gustaba su actitud. Algunos dijeron que
es una mujer que habla. ¿Cómo se atreve?
Dijeron que está demasiado tranquila y aplomada. Y cabe aclarar, y lo he mencionado muchas veces, que esta es una observación personal y no objetiva de parte de la policía, que no tiene un peso verdadero de evidencia detrás, más allá de lo que opinaron. Y aún así, nunca sabes cómo va a reaccionar una persona.
Entonces, pues no, cada quien puede reaccionar de manera distinta.
Así es. Pues a pesar de su actitud y de sus declaraciones cambiantes, no tenía, y esto es muy importante, sangre en la ropa ni en el cuerpo. Y varios testigos dicen que ni siquiera estaba despeinada. Usaba el clásico peinado ese, como todo para arriba, con chongos.
Pues sí, pero a los dos los agarró descuidadotes, güey.
Pero te salpica la sangre, no mames.
Con un hacha te vas a salpicar sangre.
Es que era la nueva hacha antisalpicadura.
Y no nomás eso, güey. Varios testigos dicen, les digo que no está despeinada. Y hay que recordar que el tacaño del papá no tenía plomería para agua en la casa. Lo que significa que aun y cuando Lizzie hubiera cometido los asesinatos desnuda, porque fue algo que luego la defensa usó. Así que se pudo haber encuerada. No, los fiscales, perdón. Y la defensa dijo así como, no, claro que no. ¿Cómo se va a encuerar una mujer decente? Y eso fue lo que les quitó el...
No mames.
Sí, cierto. No saben
cuál para matar a alguien. Aparte traen un chingo de cosas, ¿no? O sea, sí. El corset y
sí todo está, el pedo. Sí está muy difícil el timeline. Ahorita al final lo resumimos mejor, pero está cabrón hacer todo esto. Porque digamos que se hubiera encuerado, de todas no es como que tenía regadera.
Por eso se fue al granero.
No era fácil irse a limpiar. Podría ser, pero es bien poquito tiempo para ir y limpiarte sangre y sesos del cabello, peinarte, no tener el cabello mojado. Aquí es donde se empieza a poner truculento todo.
¡Qué loco, güey!
Sí, entonces no estoy diciendo que no, pero ya están viendo por qué está tan difícil.
Fue Maggie, porque estoy seguro que fue Maggie.
Podría ser. Entonces, Todo esto significa que, aunque Lizzie hubiera cometido los asesinatos, la policía registró su habitación, pero fue una inspección superficial. En el juicio admitieron no haber realizado un registro adecuado porque Lizzie no se encontraba bien.
Ok.
Entonces no querían...
Si no querían molestarla. Entonces estaba ahí llorando y pues no. Sí, bueno. Ni llorando estaba, nomás estaba ahí.
No, si no le preguntamos porque estaba gritando mucho y si tomamos la declaración de una mujer que grita, se le puede caer la matriz. Me lo enseñaron eso en la secundaria y en la escuela de policía.
Sí.
Andar en bici, cabalgata y preguntar.
Y preguntar sobre un crimen. Pues la falta de diligencia dejó escapar la oportunidad de obtener más evidencia que pudiera condenarla o la absolviera definitivamente. Por eso les digo que fue investigación, entre comillas. Como mencioné antes, en el sótano, la policía encontró una cabeza de hacha con el mango roto.
Okay.
Se sospechaba que la cabeza de hacha era el arma homicida, ya que la rotura del mango, según ellos, parecía reciente y la ceniza y el polvo que tenía, a diferencia de otras tres hachas que también habían allá adentro, parecía haber que se la habían aplicado deliberadamente.
O que se la espolvorearon así, mira.
Sí. Para que
se viera que no está usada.
Ajá. Exactamente. Es lo que dicen. Entonces, de todas maneras, no tenía una gota de sangre ni en el mango, ni entre el mango y la cabeza, absolutamente nada. Pero esa es la que agarraron y dijeron, este es el arma homicida. Otro pedazo de evidencia fueron un montón de trapos con lo que parecía ser sangre que encontraron. El doctor de Lizzie y ella misma declararon que eran toallas sanitarias y que tenían como 4 días ahí. Maggie dice...
Perdón, no hice mi trabajo y qué, me vale verga.
Básicamente, al recuerdo, Maggie se defendió diciendo... No,
estaba enfermo vaciando mi cubeta, cabrón. El pinche cordero estaba echado a perder, güey. Estoy a tener que limpiar.
Maggie lo que dijo es que ella no se acordaba haberlas visto y de hecho dijo que si las hubiera visto, las hubiera lavado. Pero esa evidencia nunca la recolectaron. No estaban empapadas en sangre ni nada.
Sí, no saben si era...
No, ni siquiera sangre sabe menstrual, bien si era sangre,
la sangre de recién asesinado. Es diferente, fluye diferente.
Sí.
Y sabe diferente.
Sobre todo. Así es como te entrenan en la escuela de policía. A ver, toma estas dos manchas de sangre, dime cuál es menstrual y cuál es de recién asesinado.
Esta de sabor cobroso, estoy seguro que es sangre de asesinato. ¿Y esta que sabe a fierro viejo?
Y esta que huele a manzanilla.
Pues, parte del misterio del asesinato de los Borden viene de la incompetencia de la policía para manejar la investigación. Hay preguntas sin respuesta debido a que fueron negligentes con la evidencia desde el momento uno. Y no es como que ya conocían técnicas, nomás que no estaban preparados estos policías. La idea de no inconvencionar a una familia acaudalada, convenenciar, ¿verdad? Probablemente fue el origen de gran parte de esta falta de rigor, güey.
Sí, es que no, es que la familia Borden, güey, no. Che, señor es bien mamón, güey.
Sí, a lo mejor fue el señor y luego se dio un hachazo él solo.
Sí, güey, solito dormido.
Y los otros, pues alguien pasó y se le antojó. ¿Cada cuándo le puedes poner un hachazo a alguien?
Sí. No, y también en el... O sea, la misoginia corta de los dos filos. Sí. O sea, es.
¿Ese se llamaba el hacha?
No, también era él. No, una mujer no puede hacer esto.
Claro.
¿No? Entonces, pregúntale, pero obviamente no fue ella. Como una dama va a hacer algo tan brutal.
Ni la
no
puede cargar. Ni puede cargar el hacha.
En la corte la hicieron tratar de...
De tirar hachas.
De hacer ver que no podía haber sido ella la que usó un hacha. Y digo, por eso expliqué que es un hacha chiquita, aparte. De una mano. Pero debido a la misteriosa enfermedad que había afectado a la familia antes de los asesinatos... Se analizó la leche de la familia y los estómagos de Andrew y Abby.
Ok.
¿Qué fueron?
Señor, tengo malas noticias. Es estéril.
Entonces, le sacaron el estómago para las autopsias, güey. Que debido a la época fueron realizadas en el comedor de los Borden, güey.
What? Ok. Esto tiene sentido.
Ahí mismo, güey. Te lo llevas, quitas el cordero ese que tenían ahí 6 días y ahora pones a los papás. Buscaron veneno. No se encontró ningún rastro de algo parecido. Ahora, la razón por la que estaban buscando veneno es porque varios residentes sospechaban de Lizzie, porque el de la farmacia dijo que Lizzie había ido a comprar ácido cianhídrico, diluido, así le llaman. Tiene Prussian acid, Prusa, de Prusia.
No sé.
De allá. El punto es que el ácido cianhídrico es una forma controlada de cianuro. Pero no traía receta Lizzie cuando lo quiso comprar y por eso no se lo vendieron. Entonces, Lizzie aceptó que había ido a la farmacia a buscar la sustancia, pero en su defensa dijo que ella había pedido el ácido porque lo usaba para limpiar sus abrigos de piel de foca. Un abrigo de piel de foca que tenía.
Ok.
No era muy común usar esa sustancia para limpiar abrigos de piel de foca. También dijo, es que sí tengo receta, pero se me olvidó. Pero nadie le creo, está raro. Una amiga de Lizzie y Emma, Alice Russell, decidió quedarse con ellas la noche siguiente de los asesinatos para acompañarlas en el duelo. Mientras que el tío John pasó la noche en la habitación de invitados del ático para no dormir donde había sido asesinada Abby. O sea, yo dormiste en el cuarto, ya está embrujado, señores.
Pero ya limpiamos la sangre.
¡Está embrujado!
Ah, güey, huele a pinol, el pinol con sangre, güey. Huele en culerote, güey, neta.
Porque Borre sabe a qué sabe la sangre de asesinado y la sangre...
No, es que un día fui por un compa...
Supongo que están conectados los sucesos.
Un día fui por un compa, güey, y acaban de balacear unos morros, güey, y estaban las señoras tirando las cubetas así con pinol. Y olía bien cabrón, güey, a sangre y a pinol, güey. Huele bien culero, güey. Estuvo bien culero eso.
Entonces nada más limpia y desinfecta.
Simón no aromatiza.
Publicidad engañosa, ¿eh?
Simón. Pues que está al aire libre. Y no huele a pino, la neta.
Sí, ya basta de mentiras.
Sí,
es muy buen limpiador. Es muy buen limpiador. Sirve para más cosas de lo que creemos. Como el W40. Y el W40 es limpiador.
Mejor vinagre. No,
más que lubricante. Bueno. Cada de haber un asesinato brutal, hay que regresar.
Sí, tú te lubricas con W40.
Te lo pones de perfume.
Para traer señores.
Bien resbaladizo.
Chicos mecánicos, güey. ¿Por qué crees que no gasto en mecánico? Wey? Tengo un chingo de... Ey, me falta
los tienes
esto.
Guardados.
Pues, ay, wey, mientras wey. La familia... Bueno, los que caen en la familia
se dormían. Que se ensarta tanto, güey, sí. Que sí necesita los de 40, güey.
Sí. Sí necesita bloquear todo.
Entonces,
mientras la familia dormía en la casa recién embrujada, la policía se quedó apostada alrededor de esta la noche del 4 de agosto, durante la cual un oficial dijo que había visto a Borden entrar en el sótano con Russell. Los alcanzó a ver desde fuera. Que llevaban una lámpara de queroseno y una cubeta para fregar. Declaró que vio a ambas mujeres luego salir del sótano, después de lo cual Borden regresó sola, aunque no pudo ver lo que estaba haciendo.
Okay.
Agregó que parecía que estaba inclinada sobre el fregadero. Pero es un testigo que no vio nada más que fueron al sótano.
Y estaba de afuera, ¿no?
Sí, desde afuera. Él no está en el sótano.
Chismosote.
El 5 de agosto, John Morse al fin se iba de la casa cuando fue acosado por cientos de personas que se habían ido enterado del asesinato. Y les digo, true crime, siempre que hacer, es un chisme, güey. Y estaban frenéticas en busca de respuestas. De hecho, la policía tuvo que escoltarlo de vuelta para que lo dejaran en paz. El 6 de agosto, la policía llevó a cabo un registro más exhaustivo de la casa. Ahora sí, dijeron, vamos a echarle ganas, ahora sí.
Y le dimos chance de limpiar toda la escena del crimen, ahora sí vamos a buscar qué pasó.
Sí, dejamos aquí a la familia sola ahí tres días. Inspeccionó la ropa de las hermanas y ahora sí confiscó el hacha con el mango roto. Porque la encontraron y luego la dejaron. Esa noche, un oficial de policía y el alcalde de Fall River visitaron a las Borden y Lizzie fue informada de que era su sospechosa número uno de los asesinos. Imagínate, les tenían tanto como miedo de que alcalde puede venir para decirle que es no es nadie más que ella. A la mañana siguiente, Alice Russell entró en la cocina y dice que encontró a Lizzie rompiendo un vestido e intentando quemarlo en la estufa. Y que además notó que tenía una mancha café oscuro. Borden explicó...
Se cagó.
No. Sí. Ella explicó que pensaba quemarlo porque estaba cubierto en pintura.
Roja, sangre.
Extrañamente, y según el testimonio de Maggie, el vestido no era el mismo color azul que el que había usado el día en los asesinatos.
Era otro vestido. Entonces,
igual está raro. O sea, aunque estuviera quemando un vestido que tal vez tiene sangre, no era el vestido que tenía puesto ese día.
Pero también ya lleva varias cositas sospechosas, ¿no? Está un mamón, güey.
Pero al mismo tiempo, los tiempos y todo no coincide.
Pero es que si es un pedo así de, o sea, ¿cómo le hago para verme más sospechosa? Ya sé, voy a salir a medianoche a lavar algo al sótano y luego voy a quemarlo.
A quemarlo.
Como los vecinos en la película de The Burbs. Ándale. Están enterrando algo a las 10 de la mañana. Así, bueno, resultaron sí ser malos, pero... Lizzie compareció ante la fiscalía el 8 de agosto. Su petición de que estuviera presente su abogado de cabecera fue denegada en virtud de una ley estatal que establece que una investigación debe celebrarse en privado.
Ajá, cabrón.
Sí, eran otros tiempos.
Claro.
Se le habían recetado, además, dosis regulares de morfina por su doctor para calmar sus nervios, güey.
Ah, qué padre.
Morfina, güey. Uh-huh. Y también es altamente posible que su testimonio y actitud se viera afectado por ello. Entonces, no solo no tuvo abogado,
dopada, güey.
Andaba uh-huh. morfinada, güey. Entonces, la evaluación psiquiátrica moderna obviamente no hubiera permitido que testificaran. Yo ni le hubieran recetado morfina, ¿verdad? No. Porque aparte no es como que estaba histérica. Todo lo ajá. contrario. Pero pobrecita, no se le va a caer la matriz. Tome su morfina.
Es que era una mujer en 1800. Estaba ajá. histérica, nomás no sabía.
Ajá.
Exacto. Tiene que llegar un hombre a decirle, mi hija, estás histérica, toma morfina.
Toma morfina. Ahora vete a declarar sobre un asesinato.
Mi secreto es que siempre estoy histérica.
Pues su comportamiento para este tiempo era errático y a menudo se negaba a responder a una pregunta, aunque la respuesta pudiera ser beneficiosa para ella. Se contradecía a sí misma y ofrecía relatos alternativos de la mañana en cuestión, como les dije al principio. Como decir que estaba en la cocina leyendo una revista cuando su padre llegó a la casa. Luego dijo que estaba en el comedor planchando. Y luego dijo que estaba bajando las escaleras.
Multitasking, güey. O sea, nomás no entienden por qué ellos no lo pueden hacer.
Wey. Ajá, exacto.
Sí. También dijo que le había quitado las botas a su papá y le había puesto sus zapatillas, mientras que las fotografías de la policía...
Trae botas.
Dice que trae botas. Y Maggie dijo que ella fue la que le cambió los zapatos.
Ándele, güey.
Sí, le llegó a Maggie, le quitó los zapatos y le puso las botas otra vez.
Y además, el fiscal del distrito se mostró muy agresivo y confrontacional, lo cual tampoco ayudó al caso. El 11 de agosto, Lizzie recibió una orden de detención oficial y ahora sí fue encarcelada. El testimonio del 8 de agosto fue posteriormente declarado inadmisible en su juicio en junio de 1893 por todo lo que les conté. No tenía abogado, estaba dopadísima y todo se hizo para la chingada. La prensa obviamente se la comió viva. Decían que era una estirada y al mismo tiempo una furcia que se sonrojaba cuando hablaba con su abogado. También se informó de que el testimonio proporcionado en la investigación había, y cito, causado un cambio de opinión entre sus amigos que hasta entonces habían mantenido firmemente su inocencia.
O sea, todos fueron diciendo que era culpable. Primero, pues qué chido, ¿no? Es para Liz irte a la cárcel, güey. Al fin un baño con tubería, güey. Así. Ya bajarle bien, normal, al baño.
Y el cordero que no tiene seis días en la mesa,
güey. Avena con hongo, pero no hay pedo, güey.
Pues la investigación recibió una gran atención por parte de la prensa nacional, incluyendo un extenso artículo de 3 páginas en el Boston Globe. Lizzie era algo así como la Casey Anthony del siglo XIX.
Ok.
Un gran jurado comenzó a escuchar las pruebas el 7 de noviembre y a Lizzie se le fincaron los cargos por el asesinato el 2 de diciembre. El juicio tuvo lugar en New Bedford a partir del 5 de junio del 93. 5 días antes del comienzo del juicio, el 1 de junio, se produjo otro asesinato con hacha en Fall River. En esta ocasión, la víctima fue Berta Manchester, quien fue encontrada muerta a hachazos en su cocina. Las similitudes entre los asesinatos de Manchester y los de Borden fueron sorprendentes y señaladas por los miembros del jurado. Uh-huh. Sin embargo, José Correa de Mello, un inmigrante portugués, fue condenado más tarde por el asesinato de Manchester y se determinó que no había estado a los alrededores de Fall River en el momento de los asesinatos de Borden.
Okay.
Porque una de las hipótesis es que había una tercera persona involucrada.
Yeah. Sí, que había
un extraño completo.
Ajá. Sí, es que, güey, yo siento que el asesino no estaba ahí, güey, en la casa, güey. O sea, que lo hizo y se fue. Porque todo fue muy rápido, güey.
No tanto, ahorita vas a ver justo porque hay un problema si metemos a una tercera persona aquí. O sea, a un extraño más bien. Uh-huh. Porque si había, pues habían 2 personas en la casa. Pero si metemos a un extraño, ahí hay un problema de cómo explicarlo.
A ver.
Ahorita llegamos. Pero un punto importante de la discusión en el juicio o en la cobertura periodística del mismo fue la cabeza de hacha encontrada en el sótano. Que la acusación no pudo demostrar de forma convincente que fuera el arma homicida, por todo lo que les conté.
Güey. Sí, estaba limpia, no la dejaron ahí, güey, abandonada. Después de que dijeron, con esta fue. Simón, ok, mañana venimos por ella.
Ajá. Pero desde que la encontraron estaba limpia, eso sí es seguro.
Ajá, ok.
La fiscalía argumentó que el asesino había quitado el mango porque estaba cubierto de sangre. O sea, dijeron, porque no es como que quitó el mango, estaba roto.
Ajá.
Era más pelada irte con el hacha, güey.
Sí, la neta.
Que quitarle el mango, güey. Un agente testificó que se había encontrado un mango en el sótano pero otro agente lo contradijo y uh-huh. nunca apareció el otro mango o el pedazo de mango que faltaba.
Se lo clavó en la cucaracha, ¿verdad?
Yo no estaba pensando eso.
Yo pensé que sí.
Yo no estaba pensando para nada en eso, güey, pero...
Es la canción, ¿no?
Sí, yo sé, pero de todos modos.
Ajá. También se testificó...
Yo no me acordaba de esa rola, güey, para empezar.
Que no se encontró ropa ensangrentada uh-huh. en la escena del crimen, pero Alice Russell testificó sobre el incidente del vestido, de cuando uh-huh. estaba tratando de quemarlo, pero al no poder probar que era el vestido del día de los asesinatos, perdió peso todo esto. Entonces, uh-huh. ahorita es pura evidencia circunstancial lo que uh-huh. conecta a Lizzie al asesinato.
¿Y el vestido de foca, güey? ¿Ese qué pedo?
¿El abrigo de piel de foca? El
abrigo de foca, sí, güey.
Pues, otro misterio en el caso fue la nota que Lizzie dijo que un mensajero fue a dejar a su casa la mañana del asesinato. En ella, Borden dice que le informaron, que le informó al papá de Abby. Cuando llegó, le dijo, no está la señora Borden porque se fue a visitar a su amiga.
Ajá. Ajá. Su padre.
Sí, perdón. O sea, Lizzie le dijo a su papá, Abby no está. Se fue
a visitar a su amiga que le...
Y además, dice Lizzie que esta fue la razón por la que ella asumió que Abby no estaba en la casa y por eso nunca pensó en subir para revisar qué onda con la madrastra después de que encontró el cadáver de su papá. Y también dice que por eso el papá nunca subió a los cuartos.
¿Y porque asumió que no estaba?
Pues no estaba. Ajá. ¿Para qué?
El problema es que dicha nota nunca apareció.
A huevo, ya sabía que no existía ese pedo.
No existe, güey. Ajá. O por lo menos no se sabe. Entonces, Lizzie dijo que tal vez su madrastra la quemó.
O se la comió.
O algo. Ajá. Pero pues está muerta, entonces no puede especificar.
Hizo un avioncito y la aventó.
Sí. Lo raro es que Lizzie nunca dijo, por ejemplo, oigan, ¿qué onda con el tipo que vino a entregar esa nota? Ajá. Sospechoso, ¿no? Ya estamos poniendo otra persona aquí en la casa. Ajá. Que aunque la puerta enfrente estaba cerrada, cuando llegó el papá, la de al lado era bien fácil de abrir. Entonces, si alguien tiene ingreso a la casa, si era posible. Pero está raro que Lizzie le ayudaría muchísimo lo de la nota y el mensajero. Nunca lo mencionó. Luego, una de las piezas más convincentes en contra de Lizzie es el testimonio que vino de Alice Russell. Russell describió una visita de Lizzie la noche anterior de los asesinatos, en la que anunció que pronto se iría de vacaciones y le dijo que sintió, y cito, que algo se cierne sobre mí. No puedo decir qué es. Luego, según Russell, después de describir la grave enfermedad estomacal de sus padres, que Lizzie atribuía a la harina de la panadería envenenada, Lizzie reveló, y cito, tengo miedo de que algo vaya a pasar. Y esto fue tomado como un coincidental presagio ominoso muy fuerte en contra de Borden. O sea, qué casualidad que una noche antes de que maten a sus papás tiene un presagio de algo va a pasar en mi casa. La presencia de Lizzie en la casa también fue un punto de disputa durante el juicio. Según el testimonio de Maggie, ella entró al segundo piso de la casa alrededor de las 10:58 a.m. y dejó a Lizzie y a su padre abajo. Lizzie dijo a varias personas que en ese momento entró en el granero de atrás de la propiedad, lo que les contaba, y no estuvo en la casa durante 20 minutos o posiblemente una hora. También hubo testigos del vecindario que respaldaron esta versión de Lizzie. Entonces, hay gente que pone a Lizzie fuera de la casa completamente durante el tiempo en donde se supone que sucedió el asesinato del papá. A las 11:10 a.m., Lizzie llamó a Maggie al piso de abajo, le dijo que Andrew había sido asesinado y le ordenó que no entrara en la habitación.
Okay.
En su lugar, Borden le envió a buscar a un médico. Entonces dice, mataron a mi papá, córrele por el doctor. Entonces, la primera persona que no era Lizzie en ver el cuerpo de Andrew fue el doctor de la familia y no Maggie.
Ok.
Entonces, según lo que dice Lizzie, ella estaba afuera, vecinos la vieron afuera y coincide, entra, ve al papá, le dice a Maggie, vete por el doctor. Maggie se va por el doctor, ni siquiera ha visto a Andrew y el primero que entra al cuarto después de Lizzie es el doctor.
Ok.
O sea, que se empieza a complicar la cosa.
Sí, a lo mejor le dijo antes de tirarle el hachazo.
¿Cómo?
A Maggie. Lánzate por el doctor y en eso, chop, 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 chop. Porque pues el doctor llegó y todavía estaba sangrando este compa, güey.
Podría ser.
Ajá.
Pero ¿cómo no lo despertó?
Le dijo, Maggie. Mataron a mi papá, güey. Ve por el doctor.
Es que me voy a servir carne de cordero. Voy hasta medio duro. Ok, vete para el doctor. Tárdate poquito. Tiene que ver. Es muy importante, Víctor. Y pues el juicio en sí fue propenso al circo. Era el juicio del siglo. Todo mundo estaba tratando de tener su día de fama. Y nadie mejor para eso que el fiscal.
Uy.
Quien pensó que sería buena idea.
Ay, perdón.
Que las cabezas de ambas víctimas, que habían sido decapitadas durante la autopsia, y luego la metieron en ácido y todo para quitarles la piel, dejando solo los cráneos, güey. Los llevó como prueba durante el juicio y los presentó ante el jurado, güey.
Así, en efecto, señores del jurado, están muertos, como pueden ver ustedes aquí.
Así se ven los cráneos del señor y señora Borden, todos hechos mierda. Y al verlos en la sala, Lizzie se desmayó, güey.
Mire, mire, agarre un cuerito.
Mire, mire, este todavía trae pulpa.
Y ahora vamos a poner los cráneos aquí. Traigo un espiritista que va a hablar con ellos y nos va a decir quién, ¿quién te mató, desmayó, Andrew. ¿Quién? No, sí, Lizzie sí se desmayó.
Pues sí, sí, fue un shock. Sus papás, güey.
Sí, güey. Bueno, su papá. Están, ya están las fotos de los cráneos. Pues sí, están hechos mierda, güey. Luego, el juez desestimó las pruebas que se habían presentado sobre el cianuro porque dijo que era un incidente totalmente aislado, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Porque dijo, ¿no los mataron envenenados?
Cierto.
Entonces no tiene nada que ver con que les hayan dado chazos en la cara.
Cierto.
Es que el pedo, o sea, le puso cianuro al filo del hacha, güey. Por eso se murió más rápido, güey.
¿Eso es lo que los mató?
Sí.
Sí. Causa, o sea, de
le toca el cianuro al ojo y se mueren ahí. Y luego ya le parte el ojo el hacha, güey.
Es como una inyección de esos tiempos. Le inyecté cianuro con un hacha en la cara.
Ay, güey.
Pues el presidente del tribunal, Justin Dewey, presentó al jurado un extenso resumen en apoyo de la defensa antes de que este deliberara el 20 de junio de 1893.
Y les dijo, no espero nada de ustedes. Y aún así lograron
decepcionar. Se la comieron los gatos en la cabeza.
Tras una hora y media nada más, güey, de deliberaciones, el jurado absolvió a Lizzie de los asesinatos.
Ok.
Al salir del tribunal, dijo a los periodistas que era, y cito, la mujer más feliz del mundo. A pesar de ser exonerada por la ley, Lizzie había sido condenada en la corte de la opinión pública.
Claro, pues todo el mundo era de...
Tú fuiste. Ya se habían hecho...
No te hagas pendeja, güey.
Lo cierto es que, muy probablemente, considerando el carácter de Andrew Borden, Lizzie sintiera un grado de alivio de haberse liberado de alguien así. Pero... esas son suposiciones muy subjetivas. Andrew, además, después de su absolución, no se continuó el proceso de encontrar al culpable. Simplemente se aceptó que no había sido ella y eso era todo.
Ajá.
Pero Lizzie y su hermana pusieron una recompensa muy alta para quien les diera información del asesino del papá, güey.
Ok.
Ajá. Entonces, no sé, la policía no siguió buscando, pero Lizzie...
ella sí les interesaba saber qué pedo.
Ajá. La escritora Victoria Lincoln propuso en 1967 que Lizzie podría haber cometido los asesinatos mientras se encontraba en un estado de fuga psicológica. No explica absolutamente la falta de sangre.
No, de hecho no explica nada, güey.
Nada, güey. Otra sugerencia destacada fue que su padre abusaba física y sexualmente de ella, lo que la llevó a matarlo.
Ok.
Hay cero pruebas que confirmen esto. Aunque el incesto no era un tema que se tocara en aquella época y los métodos de recoger pruebas físicas eran muy distintos en 1892, estas son nomás teorías.
Sí.
Más por cómo reaccionó al final Lizzie, no creo que esté.
Digo que se puso de acuerdo con el tío, güey. Y el tío fue el que los mató, güey.
Yo tengo mi conclusión a algo parecido.
¿Tío John?
Ajá, el que andaba ahí.
El que llegó y se fue justo un día antes del asesinato.
Ajá. Estaba escondido en el ático, güey. Y luego ya hizo todo el pedo. Luego regresó. Ah, ¿qué pasó aquí?
Podría ser.
Y iba llegando estaba en el ático. Escuché tu grito.
Pues el autor
en el otro ático en el que no se veía.
En el ático del ático.
Sí, el ático del ático. Sí.
El autor de novelas de misterio, Evan Hunter, en su novela Lizzie, de 1984, sugirió que Lizzie cometió los asesinatos tras ser sorprendida en una affair con Sullivan, con Maggie.
Ok.
Ajá. La especulación es que Abby había sorprendido a Lizzie y Maggie juntas y había reaccionado con horror y repugnancia y que Lizzie había matado a Abby con un candelabro y luego le partió la madre, no con un hacha, sino con un candelabro. Cuando Andrew regresó, ella se lo había confesado, pero lo mató en un arrebato de ira con un hacha cuando él reaccionó exactamente igual que Abby. Sí, entonces mata a la madrastra que se enteró de su amorío con Maggie.
Ajá.
Y luego con el papá fue de...
Sí, el papá
no
le
me
dijo,
importa si que no... mataste a la madrastra, me importa que eres lesbiana. Y entonces sí. Lo tuvo que matar.
No, deja todo eso de José. Le dijo, no, ni siquiera es que es lesbiana, es que con la servidumbre. ¿Qué clase de familia crees que somos?
En esta teoría, Maggie fue cómplice y se deshizo del arma homicida.
Y Maggie y Leslie jugando en la feria con las hachas, ¿no? Así de tiro blanco con hachas.
Tiro blanco con hachas.
Perdón. Entonces, esta es la otra teoría.
Sí.
De que fueron las dos. Maggie y Lizzie.
Ok. Eso también digo.
A mí se me hace que fueron dos personas.
Ok.
Tendría sentido. Y así explicas por qué una está fuera
y la otra no.
Y la otra no. Y el cambio, pues te hablamos más. En sus últimos años, se rumoreó que Lizzie era lesbiana, pues continuó viviendo soltera.
Lizzie de Lizzie.
Ajá, sí le decían. Pero Maggie encontró otro empleo después de los asesinatos y más tarde se casó con un hombre al que conoció mientras trabajaba como criada en Butte, Montana.
Ok.
Murió en Butte en 1948, donde supuestamente confesó a su hermana en el lecho de muerte que había cambiado su testimonio en el estrado para proteger a Lizzie.
Ok.
Entonces, ajá, pero es supuesto. No hay pruebas de que sí lo dijo. Tomás le dijo a la hermana y la hermana dice que dijo.
Ok.
Pero después de todo el circo legal, Lizzie y Emma compraron una casa grande y moderna en el barrio de The Hill. Uh-huh. Con plomería.
Ay, a huevo.
Sí.
¿Cómo me mortificó todo eso durante toda la historia, güey?
Que no tuvieran...
Güey, es que está bien feo sacar ¿sí? tus heces en cubeta, güey.
Claro, más cuando ya existe la tecnología. Esto lo hicieron con el dinero de la herencia, güey. Por aquel entonces, Lizzie comenzó a utilizar el nombre de Lisbeth A. Borden. Eso fue su gran cambio de nombre para intentar liberarse de las habladurías. Uh-huh. Su pago, además, perdón, se pagó una considerable indemnización para resolver las reclamaciones de la familia de Abby, quienes al morir, Andrew tenía derecho a cierta cantidad de herencia también uh-huh. y le dieron a la familia de Abby también parte de la herencia.
Ok.
Sí, o sea, se portaron a toda madre. Porque una teoría era que era la herencia.
Sí, que nomás querían dinero, Simón.
Y no, lo que ganaron por herencia no fue una cantidad de dinero que les quitaron un chingo. Y de todas maneras le dieron aparte a la familia de Abby compensación, güey, de esa misma herencia.
Sí, le dieron su tajo a la familia
de Abby. Pues la sociedad de Fall River condenó a Lizzie al ostracismo y nunca volvió a sus ocupaciones de mujer rica desquacerada, güey. En 1905, poco después de una discusión por una fiesta, fue que Lizzie estaba organizando una fiesta uh-huh. para la actriz Nance O'Neill. Se peleó con Emma y no se sabe por qué, nomás sabe que se volvieron a gritonear. Y Emma se mudó de la casa y no volvió a ver a su hermana, quien murió de neumonía el 1 de junio de 1927 en su casa llamada Maplecroft.
Ok.
Exactamente nueve días después, Emma murió de nefritis crónica, que es la inflamación.
De los riñones, ¿no?
Túbulos renales, ajá. Se hinchan y te inflaman y te trae problemas con los riñones.
Ay, güey, qué difícil.
Entonces, a los 9 días se muere Emma a los 76 años.
¿Cómo, señor?
Sí. Ay, no, es que esos túbulos, sí, compadre.
No, los males.
Se te inflaman los túbulos. Por eso no debe de cenar pesado, compadre. Puré papa en la noche, nunca se te va a los túbulos renales.
Todo despierto.
Aceite de bacalao le quita esos problemas, compadre. Ey. Entonces, muere ella en New Hampshire, donde se había trasladado en 1923 por motivos de salud. Y para evitar que se volviera a hablar de ella tras la publicación de otro libro sobre los asesinatos. Las hermanas, ninguna de las cuales se había casado nunca, fueron enterradas una a un lado del otro en la parcela familiar en el cementerio Oak Grove.
Okay.
Tras su muerte, Lizzie dejó, porque esto habla muy cabrón de Lizzie, dejó $30,000 o $567,000 a la Liga de Rescate de Animales de Fall River.
Sí, la división de palomas, específicamente.
No, ¿sí?
No, a todo la general. Ajá.
Todos los animales. ¿También van incluidas las palomas?
Pues sí.
$500 o $9,000 de ahorita en fideicomiso para el cuidado perpetuo de la tumba de su padre.
Ok.
Lo cual habla, por eso digo que no creo que haya abusado de ella ni uh-huh. nada. Creo que era un hombre estoico y mamón de su tiempo.
De su época. Uh-huh. Ajá.
Pero creo que a sus hijas las trataba mejor que muchos padres en ese tiempo trataban a sus hijas. Nunca las forzó a casarse. A pesar de que no tenía plomería, no era por ellas en sí. Uh-huh. Porque era un tacaño bien cabrón. Y creo que sí quería a su papá, aunque lo haya matado. Uh-huh. Nada más esto se me hace así como alguien que dice respeta a su papá. Uh-huh. Y a la madrastra, aunque no la quería, le dio de todas maneras herencia a la familia. Uh-huh. Está muy raro, güey. Y además, otros destinatarios de su testamento fueron su amigo más cercano y un primo, quienes recibieron unos $113,000 cada uno.
¡Ay, cabrón!
Ajá.
Es un chingo.
Que fueron los más cercanos a sus últimos días. Uh-huh. Y ahora bien, si es inocente o culpable, es lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, la corte determinó que no era culpable más allá de una duda razonable. Uh-huh. Todas las pruebas eran circunstanciales. Pero a ver, vamos a hablar de lo que dice que él no era culpable. No tenía sangre, uh-huh. Cabello no despeinado. Uh-huh. Luego, solo un testigo dice que la vio quemando el vestido, uh-huh. Pero nadie más y no se encontraron pedazos del vestido en ningún lado. Luego, primero se sabe que murió Abby primero que los demás. Uh-huh. Ahora bien, si el propósito de Abby era matarla, uh-huh. A ella porque la odiaba, porque es su maestra, ¿por qué mató a Andrew después? ¿Sí?
Pues ya estás enrachado, güey. O sea, ya.
Pero ahí te va. Si el plan era matar a los dos. Ajá. Ese día Andrew llegó temprano. Más temprano de lo normal. Lizzie tenía pensado dejar ahí a Abby. Uh-huh. Esperando a que Andrew no notara nada. Y luego después matarlo. Uh-huh. O nomás dijo, fuck it, leg it, mato a uno. Y cuando llegue el papá, mato al otro. Sabía que se iba a acostar a dormir un ratito. Uh-huh. O sea, se la estaba jugando. Uh-huh. De que el papá hubiera entrado directo arriba y hubiera encontrado el cuerpo. Ajá. Entonces, todo le salió bien. También nunca hubo un historial de narcisismo, psicopatía o violencia.
Ok.
Era una mujer, como les dije, súper bien querida y conocida y que ayudaba a la gente. Y
pues la Emma está muy católica. Calladita, ¿eh? No, no ha hecho mucho en la historia.
Pero Emma no estaba en la casa. Ella sí no estaba.
Pero tal vez sí estaba.
Es que no estaba.
Es el tipo de evidencia que no funciona en la corte. Y les digo, la herencia, no para nada. No, tuvo que compartirla con la hermana. Le dio parte a la familia de la madrastra y no le cambió la vida. Y además hay cero evidencia física en todo este caso. Uh-huh. Ni siquiera el arma homicida podemos saber que se encontró.
Ok.
Luego, factores que dicen que sí es culpable. Pues su historia es inconsistente. Uh-huh. A pesar de que nunca dijo nada que le incriminara. O sea, a pesar con la heroína. Aunque uh-huh. dijera que estaba leyendo o en la escalera o así, uh-huh. nunca dijo nada que la pusiera que verdaderamente en el lugar de los hechos.
También la carta, así, ¿no? Sí. La carta inexistente.
Carta inexistente.
Ajá. Del mensajero, uh-huh. ajá. de la amiga enferma.
Luego, lo que sí es, pues tenía oportunidad, estaba en la casa, uh-huh. pero también estaba Maggie en la casa. Compró la medicina, uh-huh. sí compró veneno, pero pues no se murieron con veneno, güey. Pero es que se desesperó, ¿no?
Pero su abrigo de foca bien limpio, ¿no? Lustro.
Súper. O tal vez estaba así, que es que ya nos están comiendo el pinche cabrito, güey. Ya me desesperé y fue por el hacha, güey. También está lo de la predicción, güey. De uh-huh. que algo malo iba a suceder.
Eso está muy mamón. Uh-huh.
Sí, porque si estaban enfermos los papás. Uh-huh. Y muy enfermos de la panza. No lo veo descabellado que fue una coincidencia.
En 1893 la gente se moría de diarrea cada rato.
Exactamente. Wey. Es como ajá. yo lo vi. O sea, ahí puede estar pensando, estuve y ya les dio pinche tuberculosis y se me van a morir los dos. Uh-huh.
O sea, eso no se me hace.
No, es algo que te preocuparías totalmente. Sí. Pero además, pasaron casi 90 minutos entre el asesinato de Abby y el de Andrew. Ajá. Uh-huh. Entonces, si metemos la teoría de que fue una tercera persona. O sea, no.
Tuvo Lizzie, que andar ahí rondando en la casa.
Una de dos. O se tuvo que esconder por hora y media, uh-huh. esperando a que llegara Andrew. O se tuvo que haber ido y luego regresado. Y luego tuvo que volver a entrar a la casa sin que nadie lo viera. Entonces, esto creo que quita totalmente la historia de que había una tercera persona ajena a la casa.
Ok.
O sea, en la casa nos tenemos a dos mujeres. Uh-huh. Al menos que se hubiera escondido el tío arriba, uh-huh. como tú decías. Pero allá se fue Maggie a dormir, si te acuerdas. Uh-huh. Porque estaba toda emputada porque la pusieron a limpiar ventanas. A las 12 del día.
Ajá, bien caluroso.
Ajá. Entonces tenemos estas dos historias completamente contradictorias uh-huh. y con falta de muchas pruebas. Y no sé, yo les pregunto a ustedes ahí en los comentarios, pongan ustedes que hubieran dicho como jurado. La iban a ejecutar aparte.
Ok.
Si salía culpable.
Creo que también eso ayuda al veredicto, güey. Uh-huh. Si no tienes pruebas más que, o sea, si no tienes nada de evidencia física, ¿cómo vas a mandar a matar a alguien, güey?
Así es.
Como jurado, no uh-huh. está difícil.
No está chido.
Ajá. Yo creo que el jurado en este caso sí hizo lo que tenía que hacer, güey. Es fuera de una duda razonable, no se comprobó que Lizzy lo hubiera hecho, güey. Y así es como salió, güey. Y pues existe una figura mítica, gracias a todo esto que les conté sobre Lizzy Borden. Y es como una especie de vengadora feminista y queer que se ha explotado en la ficción múltiples veces. Lo cierto es que lo que pasó ese 4 de agosto de 1892 continúa siendo un misterio. Y que Lizzy vivió una vida muy cómoda, sí, pero muy solitaria después de la muerte de su padre. Yo personalmente no me imagino lo que es vivir viendo a niños saltar la cuerda cuando sales a la calle y te veían, ¿no? Con la rima que les contaba, que dice, Lizzy Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Que se traduce más o menos a Lizzy Borden tomó un hacha y le dio a su madre 40 putazos. Cuando vio lo que había hecho, le dio a su padre 41. Y eso cantaban los niños mientras brincaban. Que todos esos cantos de... El de... Ashes falling down. Es de la peste y cuando quemaban a los cuerpos y caían las cenizas. Sí, esos cánticos de niño, muchos tienen historias muy creepy.
Wow.
Pero imagínate estar ahí lavando los platos y hay un niño afuera.
Chile, tomate, cebolla, mole. Eso es aquí, ¿no? Ajá. Chile, tomate, cebolla, frijoles de la olla, mole. Ya me acordé.
Y Maggie es muy probable, es una sospechosa muy fuerte que no sé por qué no la investigaron más. Pero el...
Porque les valía madre, güey, porque era la servidumbre y eran bien ojetes, güey.
Sí, pero también está raro. Si fue ella, porque Lizzy no le echó la culpa a ella...
Porque estaban cogiendo y eso ya estaba resuelto desde antes.
Sí, o las dos trabajaron juntas y mientras una mató a alguien, la otra fue a esconder. Porque yo no creo que encontraron el hacha, güey. La otra fue y enterró el hacha o algo. Mientras una se fue a bañar y es cuando vieron a la otra. Eso podría ser posible. Pero aún así, no entiendo cuál fue la razón. O sea, el motivo.
La feria.
Pues no. Digo que la feria no... Ya tenían feria, güey.
O deshacerte de tu madrastra, güey, ¿no? También, o sea, no, porque me caga la madrastra.
Otra vez.
Porque también el no defenderte es una forma de estar ausente, güey. O sea, si el papá no defiende de su madrastra a esta morra, a lo mejor ella se siente que el papá está ausente.
Pero la madrastra no era violenta ni nada, nomás no se llevaba.
No se caían chido nada más.
Ajá.
O sea, si es una escalada muy grande. Uh-huh. Otra vez Maggie es la que odiaba al papá porque la pone a limpiar ventanas a las. Ahí así la trataban de la chingada, porque aparte era irlandesa, güey.
Ah, no, fue ella. Así son los irlandeses.
Oigo, en esos tiempos los trataban igual de mal que cualquier inmigrante, güey. Aunque fueran blancos, lo trataban menos que una persona. Entonces, pues ahí está. Les digo, pongan en sus comentarios y ahí todas sus partes.
¿Quién habrá sido, güey? No nos puedes dejar así, mamón. Pues dinos una mentira, güey, por favor.
Todo va a estar bien, Borre.
Sí. Yo digo que fue una
mentira.
¿Quién fue? En equipo.
En equipo. Uh-huh. Maggie y Leslie.
Lizzy.
¿Por qué traigo que Leslie, güey?
O Maggie y alguien más. Pero está raro que cerraran la puerta. Es que está tan extraño.
¿Y si la mamá entró y se cayó en 17 hachas, güey? En su cabeza. Y luego alguien llegó y la recogió. ¿Qué hacen 17 hachas aquí? La recogió el papá, se cayó en 11 hachas, güey. Y luego, no mames, aquí hay 17 hachas perdidas, güey. Las voy a llevar a otro lado.
Eso suena muy factible.
Yo quiero a Borre defendiendo a alguien de un asesinato ante un juez, diciéndoles al juez. Chale, no, juez, una gaviota agarró esa escopeta y la dejó caer y le disparó en la cabeza.
Como el de la tortuga.
Y mi cliente nomás iba pasando por ahí.
Está en verga de la tortuga, ¿no? Que salió un fuego explosivo, un cohete. Y el caparazón atravesó un vato, güey. Le pegó un güey en la cabeza.
¿Dónde pasó eso?
Es un premio Darwin, güey. Es de los premios Darwin más famosos.
Ahí sí se vale. Uh-huh. Yes.
Ah, qué cosas.
Qué pedo, güey. Está muy chido esto.
Yes. Por eso no se ha resuelto. Todavía nos faltan cosas.
Chisme milenario de asesinatos.
Ándale, es un chismecito milenario. También,
de hecho, encontró en el diario del abogado de Lizzy, años después de que falleció. Uh-huh. Y el abogado, por lo que puso en su diario, sí cree que Lizzy es inocente, güey.
Ah, no mames.
Okay.
Ajá.
Querido diario.
Dijo que notó que quería mucho al papá y que no se le hace que... O sea, sí la defendió neta creyendo que era inocente.
Ok.
Entonces...
Si el guante no le queda...
Si es posible, la otra es Maggie y otra...
Otra persona.
Alguien que le ayudó a Maggie. Ajá. Uh-huh. A mí me ya lo que más me dice Lizzie, está raro que sea Lizzie, es el tiempo que hubiera necesitado para justo ponerse el calzón, lo de abajo del vestido, el vestido, la faja, los zapatos, peinarse y haberse quitado toda esa sangre.
Bolear los zapatos porque también pues, se le van a hacer picar de sangre.
Eso nomás no lo entiendo cómo lo logras en tan poquito tiempo.
Con alguien que lo haga por ti.
Exactamente, pero no Lizzie. Que lo mismo puedo decir de Maggie. Maggie tampoco está llena de sangre.
Porque, pues,
pero ella se fue a dormir un rato.
Qué cosas.
Yes.
Grandes misterios. Y más misterios si nos siguen en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como El Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Lizzie Borden. 41. Y esa fue Lizzie Borden y los asesinatos del hacha. Here's Lizzie.
Güey, todavía estoy pensando en quién habrá sido, ¿eh? No voy a poder dormir en varios días.
Bienvenido.
Fueron las palomas, güey. Ya lo hablamos fuera de cámara, güey.
Se la comieron las palomas.
Se la comieron las palomas.
John Dewey. John Dewey.
Si las palomas regresaron a vengar a los que habían caído a manos del papá y se fueron así denso, güey. Mal pedo. Porque tenían la idea de que había sido la madrastra la que le dijo al papá, mata esas pinches palomas para que no vengan los niños. Entonces fueron las palomas y los niños a matar primero a la señora. Y luego ya fueron con el señor.
Sí, es que no diferencian.
Eso es ridículo. Creo más en que la teoría de Borre que se tropezaron y cayeron arriba de 17 hachas.
También es muy... ¿Quién puso las hachas ahí, güey? Las palomas.
Las palomas.
¡Fuck! Ajá. Caso cerrado.
Caso cerrado, así es.
Caso cerrado.
Oigan, recuerden que tenemos más podcast aparte de Leyendas Legendarias. Se acaba de estrenar la nueva temporada de Músicos de Sillón con episodios bien largos sobre muchas cosas muy chidas. El primero es de los Beatles. Una hora 45 fue lo menos que pude hacer que durara ese episodio, güey. Eso que me fui Beatles, a madre. Corto. Sí, de hecho. Pudimos haber hecho todo una
de
temporada.
De cada Beatle.
Sí, güey. Pero también está El Dollop, está Historias del Masacre de los Jueves, está Escuela Secreta. Y también se acaba de estrenar a través de Podimo. Pueden ir a go.podimo.com/leyendas. Uh-huh. Un nuevo podcast que se llama Experimentos Legendarios, que son casos científicos que salieron mal.
Uh-huh. Así es, básicamente. Es esto mismo, pero con casos científicos.
Ajá. Porque a veces de los errores es de lo que más se habla.
Así es. Y y ahí está, ya está disponible. Pueden ir ahí a esa URL, go.podimo.com/leyendas. Pueden sacar una... membresía de 90 días gratis. De
¿Para probarlo?
Para probarlo. Aparte, también ahí nuestros compas, los herejes, tienen contenido en Podimo. Muchos sí, creadores.
Mucha
tienen
gente compas. En Podimo que dijimos, pues, también vamos a darles ahí un extra.
Sí, es contenido exclusivo de esa plataforma. Entonces pueden ir a calarlo. Si les gusta, pues ya se quedan con su membresía y escuchan toda la oferta que tienen ahí para ustedes.
Yes.
Hasta parezco profesional, güey.
Una ramita más de este tronco llamado Leyendas Legendarias.
Sí, es como...
Siéntense. ¿Qué?
Es un vasto, a disfrutar de este podcast ahí claro, en Podimo.
Sí, sí. Es una remorita científica, bonita.
Ahí. Una ramita.
Ajá.
Podimo.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.